agricultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
¿Cómo están ustedes, queridos radio escuchas de Chile Público y Radio Agricultura? Bienvenidos aquí una vez más. Somos Radio Agricultura desde Copiapó y hasta Punta Arenas, sonido en vivo en todas nuestras frecuencias y también la televisión, llegando a más de 1.600.000 hogares. Estamos en BTR, en Claro, en GTD, en Tesur, en Mundo, en Zapping. Además, por supuesto, en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV, Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. Somos tecnología que genera impacto. En CoderHub creamos software e inteligencia artificial para hacer más eficiente la gestión pública y construir un mejor futuro digital para Chile. Visítanos en CoderHub.cl. Porque la ruralidad no está lejos, es el corazón que mueve a nuestro país. Es agua que llega, caminos que conectan, tecnología que innova y tradiciones que se defienden con fuerza. Unidas nuestras comunas son imparables. La Asociación de Municipios Rurales AMUR, gestión local, descentralización y futuro para nuestra gente. AMUR.cl. Secretaria General de Bópoli, Macarena Cornejo, ¿cómo estás tú? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Jorge. Gracias por la invitación.
Carlos Ominami, que lo vimos celebrando los 213 años del glorioso Instituto Nacional José Miguel Carrera, labor Omnia Vincini, NCTI, TITU, TOTO, Instituto Nacional de Sanidad Alegre. Bienvenido también.
¿Cómo estás? Sí, pues ahí fue un gran gusto ahí estar conmemorando los 223 años del nacimiento del Instituto Nacional. Año 1813.
Así es.
Prácticamente es de las primeras iniciativas de la Primera República. Fue construir una gran visión de Fray Camilo Enríquez, apoyado por José Miguel Carrera, de crear el Instituto Nacional.
Acérquese al micrófono aquí.
El primer foco de luz de la nación.
Muy bien, así es. Oye, y fíjate que, a propósito, uno puede encontrar las raíces del instituto incluso en la colonia, porque el colegio es un refundido de un par de instituciones, entre las cuales está el Convictorio Carolino, donde precisamente estudió, entre otros, Manuel Rodríguez, José Miguel Carrera, y en ese Convictorio Carolino uno encuentra además las raíces del Instituto Nacional, así que ha estado desde siempre.
Tú también institutano,
sí,
¿no?
Claro, tú crees que yo estaría hablando tanta cosa, si no,
no
fuera...
Pues es como...
No, fuera... Me junté el día lunes, de hecho, con mis compañeros también ahí a... celebrar.
Muy bien, llevar con orgullo el colegio.
Vi un... no sé, ¿es militante todavía Mario Benavides o no?
Sí, es militante del partido, sí.
Sí, porque él es un histórico... ¿Tú conocías a Mario Benavides?
No sé.
Él es el como el presidente histórico del Centro Alumno de Exalumnos del Instituto Nacional y siempre está ahí como bien metido en hartas cosas, uno medio gordito.
Así ese, puede ser, sí.
Militante Bópoli. Ya. Vamos a comenzar entonces, queridos contertulios, porque para variar tuvimos cambio en el equipo titular ministerial durante el gobierno del presidente Kast. En estos 160 días, les voy a dar un dato, 3 ministras, 6 subsecretarios, 11% de los seremis en apenas 160 días. Esto tiene para muchos varias lecturas. Uno, el presidente es implacable en cuanto a exigencia. Dos, elegimos mal el equipo titular. Tres, todas las anteriores, Macarena Cornejo.
Mira, yo creo que en general los cambios de gabinete responden a ciertas razones, de acontecimientos que van ocurriendo. Puntualmente en el caso de la ministra Ducó ya venía obviamente mucho ruido interno dentro del propio ministerio. Y la verdad es que lo último que se supo fue el uso del autofiscal, que todos sabemos que el uso que debe tener es para temas, obviamente, que dicen relación con el trabajo que uno realiza como ministro. Y en ese sentido, obviamente, si la ministra usa un autofiscal para fines particulares y específicamente de una fiesta de un día, no sé, viernes, obviamente que la sacan por las razones correctas. Ahora bien, yo creo que es valorable que el presidente haga los cambios que tiene que hacer para poder mejorar lo que viene para el gobierno en general. Así que mira, me hubiese encantado, obviamente, que quizás hubiésemos tenido una ministra del deporte mujer dentro de en este cambio de gabinete. No fue así, pero creo que las razones son las correctas de haber sacado a la ministra del deporte. Y frente a eso, nada más que apoyar al gobierno y espero, obviamente, que estos cambios o que ahora ya se consolide de mejor manera todo lo que es el gabinete del presidente.
Yo sé que Carlos Minami quiere ir a la yugular con esto porque salen y salen mujeres del gabinete. Te lo pregunto también. Solo decir que yo tengo la impresión de que esto no tiene nada, pero es que nada que ver con el hecho que sean mujeres. Aquí hay exclusivamente una mala gestión de quienes fueron defenestrados del cargo. No sé si hay una lectura distinta.
No, yo tengo la misma lectura. Yo creo acá que no hay se ha hablado de sesgo de género, que este gobierno en general no ha promovido a mujeres, y yo creo que no es así. Yo creo que acá quienes han salido del gabinete es por razones exclusivas respecto al trabajo que están haciendo y no porque son mujeres las que han salido. Así que yo la verdad es que no lo veo de esa forma. No creo que sea por alguna especie de sesgo que tenga el gobierno, sino que las personas que tienen que estar en gabinete tienen que ser las personas más adecuadas para llevar a cargo esos cargos. Sí, obviamente creo que podríamos haber tenido alguna ministra mujer. Nosotros como Evopoli tuvimos en el periodo de el presidente Sebastián Piñera a una muy buena representante como ministra de la mujer, que es Pauline Cantor.
Y Gloria Hood también.
Pero en deporte,
puntualmente. Ah, en deporte.
Pero no, ministras mujeres. Nosotros tuvimos a María Emilia Undurraga, que fue ministra de Agricultura, la Gloria Hood como ministra de Transporte, que estuvo los 4 años, y anteriormente ella también había sido parte del gabinete del presidente Piñera, en Piñera 1. Pero yo creo que acá no es un tema de que las sacan porque son mujeres, sino más bien por cómo se llevó a cabo la labor para la que ellas estaban encomendadas.
Está bien, pero si yo te digo 3 ministras, 6 subsecretarios, 11% de Seremi en 160 días, es duro el
es un número que resultado. Es duro, pero yo celebro que el gobierno tenga las agallas para poder sacar a las personas en los momentos que tienen que sacarlo, independiente de que después tengan una crítica hacia afuera, que es, oye, están cambiando cada 3 días, esa es como la cifra, o cada cuatro días sale una autoridad de gobierno, y no todos salen por las mismas razones, y acá han habido cambios de gabinete, y esos cambios de gabinete responden a las necesidades que tiene el presidente de la República para buscar un mejor gobierno para Chile.
De estos seremis, ¿cuántos han sido Evópolis, más o menos?
¿De los que han salido? Sí. Dos.
Dos. Carlos Minami, yo no recuerdo tanto cambio en una primera instancia.
No, yo creo que efectivamente que hay un problema. Uno puede celebrar de que personas que no se comportan de acuerdo a las normas que están establecidas sean dejadas de lado, pero cuando ya tiene esta cantidad, tres ministros, 2 subsecretarios, una cantidad enorme de secretarios regionales ministeriales, ya el problema empieza a ser más de fondo. Yo quiero creer que en lo que dice Macarena, en el sentido que las 3 ministras, para concentrarnos en eso, no salieron por su condición de mujeres, sino que salieron por fallas, por problemas. Yo creo que el caso, por ejemplo, la ministra Steiner era evidente. Alguien que...
Bueno, el caso de la ministra Steiner también, y ahora también.
El caso de la ministra Steiner era particularmente grave porque este gobierno ganó prácticamente la elección presidencial, solo hace un gran compromiso respecto a la seguridad. Y que ella llegue quizás con una cierta ingenuidad también, diga en una comisión parlamentaria que finalmente aquí no había programa, no había propuesta, no había nada, fue realmente algo, yo creo que por el cual pagó ella también, pero naturalmente que no era la persona más idónea como para poder asumir la tremenda responsabilidad que es ser ministro o ministra de seguridad. Entonces, convengamos que eso sí, que esto no es un problema contra las mujeres, es un problema contra la ineficiencia, la ineptitud. Ahora, sí, ojo, aquí este gobierno también se inauguró con 11 ministras mujeres, y ahora ya van quedando 8. Ninguna de las 3 fue repasada por hombres. Entonces ahí también hay un problema que yo digo, puede haber un cierto sesgo. Puede haber un cierto sesgo en el sentido de que podría perfectamente haberse pensado en repasar mujer por mujer para mantener un cierto equilibrio. En ese sentido recomiendo una carta que hay en el Mercurio hoy día que parte con el cuento de Agatha Christie, que eran 11 negritos y ahora van quedando 8. No se sabe exactamente cuánto van quedando posteriormente, porque reitero, yo quiero creer que esto no fue que ellas hayan salido por su condición de mujeres, pero efectivamente se va a seguir esta idea de que hay una cierta paridad en el gabinete, también se ha roto y se está rompiendo de manera bien brutal.
¿Usted tiene recuerdo de que tiene tantas batallas? ¿Algún recuerdo de cambios de gabinete bien traumático?
A mí no me afectó. Yo era parte de un gabinete que era súper, súper estable, que era el gabinete del presidente
Elmer. Sí, pero de hecho el que más duró entonces, desde la vuelta
la
de
primera, la primera, el primer cambio de gabinete no lo precipitó el presidente, lo precipitamos nosotros. Se lo precipitamos los que teníamos una responsabilidad política mayor. Fue prácticamente a los 3 años, a los 2 años y medio, una cosa así, cuando tomamos la decisión con Ricardo Lagos, Germán Correa y yo de salir del gabinete porque íbamos a asumir una responsabilidad en la política más contingente. Cosa que el presidente Elwin lamentó muchas veces, que porque estábamos tomando esa determinación, yo lo he explicado en otras condiciones. Entonces, ese fue un gabinete súper, súper estable, pero hubo un cambio de gabinete muy traumático, fue con el presidente Frei. A los 6 meses fue el cambio de Germán Correa. Germán Correa, Víctor Manuel Rebolledo, el caso de Germán Correa era particularmente dramático porque el día anterior se había paseado con el presidente de la República en la carroza en el marco de la parada militar y al día siguiente lo sacaron.
¿Y por qué sacaron a Germán?
También porque era un equipo político que no estaba dando el ancho, claramente. Claramente ahí de los 3 ministros de la moneda salieron 2. Salió Germán Correa, que era ministro del Interior, y salió Víctor Manuel Rebolledo, que era vocero de gobierno, ministro secretario general de gobierno. Ese fue un cambio, yo diría, bien, bien traumático. Y claramente.
Pero yo
claramente
tenía un problema en el brazo, ¿no?
Sí. Ese yo diría que fue un cambio bien, bien traumático, porque era como el núcleo duro del gobierno. Yo tengo una explicación de por qué pasó eso, pero es otro harina, otro costal. Pero ese fue un cambio bien traumático. Un cambio que pudo haber sido muy, muy traumático, porque al final no se produjo. En eso yo también estuve bien involucrado en mi condición de senador. Fue cuando se produjo el conflicto con Ricardo Lagos, que fue también. Fue igual
¿El de Alvear y Bachelet?
No. Antes, no, siendo Ricardo Lagos ministro de Obras Públicas.
Ah, ¿Por Punta Peuco?
Por Punta Peuco. Ahí ese pudo haber sido un cambio muy, muy traumático. Ese cambio pudo haber cambiado los destinos de la Concertación. Porque tuvimos ya, digamos, no sé, unas 12, 14 horas ministro Lagos renunciado, porque él se negaba, y con razón, a asumir enteramente él la responsabilidad de la creación de una cárcel como la de Punta Peuco. Él no estaba en contra de eso. Lo que él pedía, y finalmente fue lo que se hizo, que esto se hiciera a través de una ley y que finalmente tanto el gobierno como el parlamento se asumieran la responsabilidad que significaba crear un penal como el de Punta Peuco. Fue eso lo que se hizo. En consecuencia, que en un primer momento lo que se buscaba era que el ministro Lagos firmara simplemente un decreto para crear Punta Peuco, y con lo cual se endosaba a él el 100% de la responsabilidad. Eso fue el conflicto que estuvo planteado. Tuvimos un día, no sé, entre las 12 del día del día martes hasta el 12 del día, a las 12 del día del día miércoles, que ministro Lagos estaba renunciado, y si él renunciaba y se concretaba la salida del Lagos del gabinete por esa razón, eso iba a significar un quiebre en la Concertación.
¿No habría sido Ricardo Lagos el candidato a la Concertación?
Habrían cambiado las cosas de manera muy, muy radical. Ahora, afortunadamente, Ricardo Lagos tuvo la flexibilidad para decir, mire, yo estoy disponible para asumir mi responsabilidad, pero asumámosla en conjunto. Y me tocó a mí también hablar directamente con el presidente Frei para decirle cuál era la disposición del ministro Lagos en ese momento, y de buscar una salida, y el presidente Frei también se allanó a buscar esa salida y el conflicto se resolvió.
Porque después Ricardo Lagos incluso crea el penal Cordillera, que para muchas luces podría ser más.
Claro, pero lo que se hizo, yo tengo ahí todavía la memoria muy, muy fresca respecto de eso, fue un proyecto de ley a través del cual el Congreso.
¿El Cordillera?
El Punta Peuco.
El Punta Peuco pasa por el.
No me acuerdo bien cómo pasó eso.
Que era como que siempre se ha criticado, de hecho, el penal Cordillera lo termina cerrando el presidente Piñera.
¿Y fue Lagos el que lo inauguró?
Fue el Ricardo Lagos quien inaugura el penal Cordillera.
No me echa mucho en mi libro, no sé, no lo recuerdo, pero sí el tema de Punta Peuco, eso lo conozco muy bien.
¿Qué pasa, dirían ustedes, porque yo tengo la impresión de que se pierde mucha agenda cuando tú cambias un ministro? La energía del ministerio está puesto en el cambio del ministro, entonces tú pierdes el control de esa agenda, porque se habla más del cambio del ministro de las labores que en sí que tiene que llevar adelante el ministerio. Llega un nuevo ministro, además tiene que, a lo menos hay que darle, no sé, una semanita para que entienda algo del funcionamiento del ministerio, cambia un par de personas, llega con su equipo, se pierde tiempo valioso.
Eso es cierto, y por eso que, bueno, muchas veces se trata de reemplazar al ministro que sale por la razón que sea, de reemplazarlo, por ejemplo, con el subsecretario, con lo cual se garantiza una línea más de continuidad, no hay una ruptura. Que es lo que tiende a producirse cuando se nombra un ministro que viene de otra actividad y que tiene que como que volver a comenzar, hay un tiempo de aprendizaje, de conocimiento de todos los temas que están planteados los ministerios. Entonces, efectivamente, yo creo que hay que tratar de evitar los cambios de gabinete todo lo que se pueda. Ahora, perdón, otro cambio de gabinete bien traumático fue el del presidente Boric, el de los 6 meses, el de la ministra del Interior. Eso fue también otro cambio muy, muy traumático, en donde yo creo que hay... Bueno, lo acaba de reconocer el propio presidente, lo reconoció hace pocos días atrás, la autocrítica, yo se la vi directamente cuando lo hizo en la presentación de este libro, donde dijo que se había equivocado, que derechamente el gabinete ese...
Que había comenzado.
El gabinete con el cual partió era francamente un gabinete que tenía enormes problemas y que era producto también de una visión, yo diría, no sé, un tanto soberbia por parte del Frente Amplio.
El cambio de gabinete cuando sale Bachelet y Sole Alvear también, porque tiene definitivamente...
Pero eso no tenía nada de dramático, ¿no? Eso era evidente. Mira, ahí entre las dos salían a competir, las dos tomaban su determinación de salir a competir y por tanto entonces era una decisión de ella. No era traumático.
Le dolió mucho a Sole Alvear el favoritismo de Ricardo.
Nunca lo entendí. Nunca entendí el dolor de Sole Alvear. ¿Qué es lo que iba a hacer Lago? Era que no. Habría sido completamente absurdo que Lago dijera, mire, yo entre una candidata de Moteisteara y una candidata de mi mundo, soy neutral. No, era absurdo. O sea, yo francamente eso nunca lo entendí.
Okay. Hoy día, oye, si uno ve hoy día la historia con el diario El Domingo, yo veo a Ricardo Lago que está más cerca de Soledad Alvear de lo que es Michelle Bachelet.
Lago ha sido el líder del progresismo, es un líder que ha tenido, han pasado cosas, pero era un líder muy, era el líder.
Yo lo veo lo más lejos que hay de Michel Bachelet.
Era el líder natural de lo que hoy día es socialismo democrático, fundador del Partido por la Democracia. Entonces, creo que era en ese momento era totalmente natural que él tuviera una cierta inclinación por Michelle Bachelet, era ministra, las dos eran ministras de su gobierno, pero...
Recordemos que Soledad Alvear fue convocada en la emergencia a salvar la segunda vuelta de Ricardo Lago, el 99.
No me está explicando la guía ahí, porque es un tema que, bueno, también yo lo conozco bien, bien directamente, de alguna forma también fui un poco víctima de eso.
Usted era el jefe de campaña y salió para un lado, entró Soledad Alvear.
Producto de yo le he contado esa historia, ahí fue, yo creo que eso fue dramático, por eso no fue un cambio de gabinete, fue un cambio de equipo, fue un cambio de orientación de una campaña donde Ricardo Lago había ganado había salido en condiciones muy difíciles, con un gobierno como el del presidente Frei, que venía a la baja, con un aumento muy fuerte del desempleo, con crisis económica. Así todo, Lago salió primero con una diferencia muy estrecha respecto de Joaquín Lavín,
30.000 votos.
Pero tenía una reserva.
El bolsón del Partido Comunista.
Ahí está el bolsón del Partido Comunista, de los ecologistas, 5 o 6%. Entonces era cuestión de quedarse tranquilo, no moverse mucho para ir a ganar en segunda vuelta. Entonces, todo esto de que fue Soledad Alvear, con el respeto que le tengo, yo le tengo mucho respeto, pero decir que ya vino a salvar la campaña de Ricardo Lago me parece a mí un exceso total y completo.
En ese tiempo había mucho cuidado respecto a esta nueva elección de un socialista de nuevo en La Moneda. Había una tensión de parte del mundo también de la Democracia Cristiana. Por supuesto, la derecha veía en Ricardo Lago, no sé si Salvador Allende, pero un recuerdo permanente. Se instalaron algunos miedos. Y yo creo que Soledad Alvear efectivamente le aportó ponderación y moderación, a lo menos en la foto, a esa campaña.
No sé, había sacado Lago, sacó el 49,5% en primera vuelta, estuvimos a un tris de pasar a segunda, de ganar en primera vuelta. Fue traumático porque era la primera vez en Chile que un candidato pasaba a segunda vuelta. Después Bachelet ganó bien y ganó las dos veces, ganó en segunda vuelta. Entonces se dramatizó mucho, y la verdad es que se dramatizó porque lo he dicho en otras ocasiones, hubo una operación política para los efectos de poder, uno dice, moderar la campaña de Lago de segunda vuelta, y eso creo que tuvo bastantes consecuencias, porque la promesa de cambio más radical que significaba Ricardo Lago se fue diluyendo un poco en el tiempo.
Y a ti te sacan porque había que moderarla. Y tú,
claro, que no ganamos en primera vuelta.
O te sacaron
por eso. Que no ganamos. Claro, si hubiéramos ganado en primera vuelta, sacaba toda esa otra discusión, y no estábamos hablando de Soledad Alvear, no estábamos hablando de lo que pasó posteriormente. Pero bueno, las cosas pasaron de esa manera. Yo creo que fue, yo tuve también ahí una ruptura fuerte con Ricardo Lagos, con
quien le dice Ricardo,
tuvimos ahí una ruptura, un quiebre, fue un cierto quiebre, el mismo, yo también lo he contado esto, la primera persona con la cual se juntó como presidente electo, al día siguiente de ser presidente electo, me invitó a mí a tomar desayuno, eso ha sido, no sé, 8 de la mañana, yo creo que fue la primera actividad que hizo como presidente.
¿Qué te dijo?
Recientemente electo, decirme que, bueno, que tendría que haber sido muy duro, pero nosotros teníamos una cooperación, un trabajo en conjunto que teníamos que mantenerlo, además yo no era cuestión que yo fuera parte de su gobierno, yo era senador.
¿Nunca te ofreció irte al gabinete?
No, es que en esa época no se usaba. No se usaba que los parlamentarios fueran parte del gabinete. Eso fue con posterioridad. Es lo que él quiso, ya. Lo que él quiso fue en el 93, cuando los dos salimos del gabinete, cuando perdimos la elección primaria.
Con Andrés Saldívar.
Claro, entonces no, él me dijo, mira, yo creo que...
No, con Eduardo Frei.
Claro, me dijo, yo... O sea, es natural, es evidente que tiene que haber alguien que represente lo que nosotros somos en el gabinete de la Moneda, yo creo que tienes que ser tú. Y ahí yo le dije, no. Le dije, mira, yo ya me había peleado mucho con los demócratas cristianos, he terminado siendo muy amigo con Genaro Riagá, pero en esa época nos peleamos mucho. Yo le dije, mira, no, la verdad es que no. Y ahí se me abrió y fue otra gente que...
¿Tú eras de los autoflagelantes,
claro,
o de los...
Claro, yo era de los líderes de los llamados autoflagelantes, y por tanto había sido muy dura también la confrontación con ellos. Le dije, yo no, la verdad es que no tengo disposición ni política ni anímica para jugar ese papel. Y por ahí, por esos días, vino gente también de la Quinta Región a buscarme para contarme que la candidata que ellos habían visualizado para que fuera candidata a senador, que era Isabel Allende, le había dicho que no iba a ser candidata por esa circunscripción, y si yo estaba disponible. Y empecé a darle vuelta a la idea, y dije, mira, la verdad es que no tengo mucho que perder, y terminé siendo senador por 16 años.
Oye, solo para...
Valparaíso.
Sí, pues por Valparaíso. Mira. Solo para cerrar el bloque de recuerdos que no... Que,
sí, estamos
que
llegamos...
Todavía están nostálgicos el día de hoy.
Que llegamos. O sea,
la Macarena dice que está, viene, es que viene a aprender, está aprendiendo...
Historia,
porque
historia
son
reciente.
Como historias que casi que no habían nacido.
Sí, es verdad.
Solo para terminar esa vuelta. ¿Fuiste a la cena de recaudación de fondos de sí, Camilo Scaloni? Sí, porque vimos también, para hacerlo contingente, vimos al ministro García Rumino.
Sí, yo estaba justamente ahí cuando él llegó. Me pareció un buen gesto de parte de él. Yo, la verdad, más allá de las diferencias políticas que pueda tener, tengo una buena opinión de José García. Estuve 16 años con él en la Comisión de Hacienda. Hicimos también, he tenido ocasión de estar con él, incluso armamos ahí una reunión que fue bien importante para los efectos de impulsar las reformas políticas hace un año, dos años atrás. Entonces tengo muy buena opinión de él, creo que fue además muy bien recibido en un partido que es muy muy crítico del gobierno. Él fue bien recibido, fue bien bien escuchado, y creo que fue un buen gesto de parte de él, sin duda.
Enaltece la política.
Cierto.
Sin,
y que por Dios que se necesitan ese tipo de gestos en las condiciones que estamos hoy día.
Macarena Cornejo, vamos a cambiar completamente de tema, porque hay algo también que quería discutir con ambos, que fue esta famosa Operación Cancerbero, ¿ah?, que movilizó a cientos de reos al nuevo penal La Laguna. Me gustan estos nombres, Operación Cancerbero, la cárcel La Laguna. Muchos dicen, oye, esta cuestión se hace en todos los gobiernos, lo que pasa es que se hace con sigilo, sin transmisión en vivo, sin el presidente en la cárcel con la chaqueta de gendarmería. Esto es más bien una puesta de escena, pero no tiene ninguna novedad. ¿Es tan usual, o efectivamente aquí hubo un avance importante en una de las premisas y promesas más sentidas del gobierno del presidente Kast, como tiene que ver con mejorar la situación de seguridad del país?
Mira, yo creo que, a ver, no había visto obviamente antes una operación tan televisada de este plan cancerbero del gobierno, pero creo que avanza en la dirección correcta. ¿Por qué? Porque efectivamente esta es la primera cárcel de alta seguridad. Yo no la conozco, pero estuve con personas que estuvieron el día de ese lanzamiento en la región del Maule. Y efectivamente, al parecer, esta cárcel tiene 3 perímetros de seguridad. está muy bien hecha, y obviamente la idea es poder seguir avanzando en ese tipo de materia. Se trasladaron obviamente reos de distintos penales hacia allá, y entiendo que esta cárcel tiene aproximadamente 2.300 plazas o algo por el estilo, pero es una, ¿cómo se llama? Es una medida que avanza hacia lo que deberíamos tener obviamente en nuestro país, que son cárceles de más seguridad. Nosotros ya tenemos crimen organizado dentro de nuestro país, y obviamente creo que haber hecho esto de parte del gobierno me parece bien. Y además, por otra parte, es lo que busca la ciudadanía. La ciudadanía está en búsqueda de más seguridad. La percepción de seguridad obviamente sigue siendo muy, o sea, de inseguridad sigue siendo muy alta dentro del país. Y yo creo que esto avanza en esa dirección, en que la gente vea que efectivamente hay un gobierno que se está tomando en serio la seguridad, y eso obviamente es lo, además es por lo que termina ganando el presidente José Antonio Kast, que es su promesa de seguridad para la gente. Así que yo creo que está bien. El nombre no me gusta mucho a mí, la verdad, el plan Cancerbero, pero
veía unas declaraciones de
el Yeti,
que actualmente se desempeña en la SECOM, pero estuvo en la campaña del presidente Kast, y él dice en una entrevista: en un momento tomamos la decisión de ponerle a todos nombres fantasiosos. Entonces estaba la operación Cancerbero, fronteras protegidas, era algo más que la SAC. Sí. Bueno, en fin, todo tenía que ver con un nombre medio de películas, de cine, llamativos, pensando en el impacto comunicacional. Exacto. Que podía producir en la población. Ahora, pero claro, la pregunta al final es, más allá del nombre como tal, ¿hay un avance a tu juicio específico en seguridad, a lo menos desde la llegada del ministro Raúl?
Sí, yo creo que de todas maneras hay un avance en seguridad, y ya ha mostrado obviamente el ministro de seguridad cuáles son los planes y proyectos que tienen de aquí en adelante para sacar la agenda de seguridad en el Congreso. Algunas de ellas son proyectos que ya estaban siendo trabajados anteriormente en la Cámara de Diputados y en el Senado. Entonces, poner urgencia legislativa a ciertos proyectos para avanzar obviamente en más seguridad, y además de otros proyectos que van a presentar ellos como que quieren sacar adelante de aquí a diciembre, obviamente, que yo creo que está bien que se pongan una propuesta con fechas claras, porque es lo que necesitamos. Yo creo que está avanzando en la dirección correcta en esa parte. Yo veo, sí, que hay un cambio en seguridad con lo que lleva el gobierno ahora. Algunos de los datos de esta plaza, o sea, de esta cárcel de alta seguridad, son más de 1.500 cámaras de seguridad sin puntos ciegos. Son 14 módulos de reclusión que están segregados por perfil, por condición y el nivel de riesgo, que creo que es súper importante. Obviamente las cárceles en Chile no tienen estos niveles de segregación. Yo tuve la suerte de poder conocer en algún minuto el año 2019, me parece, la cárcel Colina 1 y Colina 2. Por temas laborales me tocó ir a la cárcel. Entonces uno ahí ve realmente, porque uno dice, oye, acá una cárcel, ¿de qué forma funciona? Sí, pero es distinto cuando tú estás ahí, realmente te das cuenta cómo funciona una cárcel, porque desde el desconocimiento, la verdad, es bastante más simple hablar de una cárcel a lo que realmente es. Entonces yo creo que es bueno que avancemos en este tipo de cárceles de alta seguridad, que tengamos la primera de alta seguridad en Chile. Creo que es lo que necesitamos, y ojalá que tengamos más de aquí en adelante.
Carlos Ominami.
Mira, hay varias cosas. Yo creo que es que efectivamente hay un cambio.
Dijo que esto era una puesta en escena.
Yo creo que voy a eso. Yo creo que efectivamente hay un cambio de mano entre una ministra que decía que no se necesitaba un plan, que no había un plan, y el esfuerzo que está haciendo el ministro Arrau. Creo que además es mérito de él, hay que reconocerlo. El decir, mire, aquí la verdad es que vamos a continuar construyendo a partir de lo que se hizo en el gobierno anterior. Esto es una diferencia muy, muy importante respecto a cómo partió la mega reforma del ministro Quirós, que partió diciendo, mire, aquí se robaron la caja, aquí se está cayendo el país a pedazos y venimos nosotros a resolver los problemas. Sobre esa base no había ninguna posibilidad de generar ningún tipo de entendimiento. Yo creo que con Arrau existen las condiciones para poder entenderse. Hay puntos que van a ser de mucha discusión. Por lo demás, ya en los propios partidos de Chile, han surgido también bastante observaciones a pensiones respecto particularmente al contenido de las reformas constitucionales que están planteadas. Ahora, respecto de la operación Cancerbero, la verdad es una cosa, digamos, las cosas como son, es una operación totalmente para la galería, ¿ya? Porque, bueno, por de pronto, creo que es importante decirlo, el penal de Talca se inició durante el gobierno de la presidenta Bachelet. Se construyó fundamentalmente durante el gobierno del presidente Piñera y se terminó durante el gobierno del presidente Boric. Es un penal que estaba, no es un penal que haya creado este gobierno, era un penal que ahí estaba disponible para poder hacer esta operación. Según lo entendido, esto no cambia nada. Y lo que a mí me parece que es un poquito inquietante esto de comenzar a trabajar mucho para la foto, mucho para la galería, y en torno a una estética que se parece un poquito a la de Bukele, ¿ya? Que es algo que a mí francamente me parece que es muy, muy inapropiado.
Dicen como que en política referencia, los huevitos hay que ponerlo, pero más importante que ponerlo, hay que cacarearlo.
Yo creo que hay que comunicar, a mí me parece que es importante comunicar lo que son realizaciones. Ahora, yo no veo cuál es la realización aquí. Simplemente trasladar peso de una parte a otra, no veo en qué es lo que pueda cambiar sustancialmente.
Por la segmentación.
Solo que lo que se dice, no sé si será cierto, pero leí ahí algunos expertos que dicen que el total de pesos que se trasladaron, los que pertenecen a carteles, los que pertenecen al Chen de Aragua, son una ínfima minoría. Entonces, si eso es así, la verdad es que la operación es francamente puro humo.
Oye, okay, entendiendo ese punto, pero ¿son habituales estas operaciones o no son habituales estas operaciones?
No son habituales. Incluso hay alguien que salió a decir, y no sé si tiene un cierto fundamento, de que aquí con esta operación se violentaron también ciertas normas. ¿Cuáles, por ejemplo? Los penales normalmente no se exhiben públicamente, porque ellos tenemos la seguridad de los penales. Entonces, al hecho aquí de tener a todos los camiones de gendarmería que se van monitoreando, que se van mostrando, se muestran también las instalaciones de las cárceles, me dicen a mí que se contravinieron por lo menos algunos reglamentos de gendarmería.
Vamos a ir a una pausa, Lucho Fraile. Ya seguimos con más aquí en Chile.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar.
Ya estamos de vuelta, señor Luis Fraile, acá en Chile Público, y lo hacemos con CoderHub, porque CoderHub transforma desafíos en soluciones digitales. Desarrollamos software e inteligencia artificial para impulsar la innovación del Estado y los gobiernos locales, porque creemos en la gestión inteligente. Visítanos en nuestras redes sociales y en CoderHub.cl. Y como hoy día quiero hablar de CoderHub, Lucho Fraile ha llegado hasta acá, hasta Providencia 1208, piso 6, al estudio número 1, el señor Mauricio Pillé, cofundador y CEO de CoderHub. Mauricio, ¿cómo estás? Hola, y muy Jorge. Bienvenido a Chile Público.
Hola, Jorge, gracias por tenernos.
Oye, nosotros llevamos poquito más de una semana con CoderHub, y claro, la gente no se escribe acerca de CoderHub y quiere saber qué es CoderHub.
Bueno, nosotros como CoderHub somos una GovTech, que es decir, desarrollamos tecnología innovadora para el sector público. Y bueno, hoy día estamos trabajando con distintos municipios, gobiernos regionales, gobierno central, en distintas iniciativas de transformación digital.
La era de la transformación digital, la era de la inteligencia artificial, ha ido copando distintas áreas de la economía, del mundo laboral en Chile. Cuéntame un poco qué oportunidades vieron ustedes en su momento. Tú eres CEO, pero también eres cofundador de CoderHub. ¿Cuántos años tiene la empresa? ¿Qué necesidades en el mercado detectaron ustedes que los incentivó finalmente a la creación de CoderHub?
Perfecto. Bueno, nosotros como CoderHub nacimos en el 2017, ya tenemos 9 años, pero en el mundo GovTech estamos desde la pandemia, que empezamos a hacer algunos proyectos en conjunto a la Universidad de Chile, con la Suceso, con distintas instituciones, y bueno, no, nos quedó gustando, nos gustó la metodología y con eso empezamos a desarrollar distintas soluciones. Nuestro producto es como una especie de software que hace software, que nos permite configurar soluciones informáticas más rápido que si las desarrollamos por el método tradicional, y eso nos permitía...
¿Y eso funciona como a pedido? En el fondo, como que el software es un traje a la medida para, el, en este caso, un cliente puntual, una empresa del Estado, una oficina.
Exactamente. La oportunidad que detectamos es que vimos mucha licitación pública donde habían pocos proveedores participando de ellas. Entonces nosotros desarrollábamos el software durante el proceso de postulación y postulábamos con un software ya armado a las distintas licitaciones y generábamos un poco más de competencia en el mercado.
Oye, y cuando ustedes llegan al mercado, ¿existían empresas con servicios similares? ¿Y qué elemento innovador crees tú que CoderHub le agregó finalmente a la oferta?
Bueno, lo que vimos en las licitaciones es que hay muchos temas de nicho, o sea, participación ciudadana, georreferenciación de contactos, que son bien particulares y que, claro, tienen uno o dos competidores en cada uno de los nichos. Lo que tratamos de hacer nosotros es que con esta solución podamos amoldarla a los distintos nichos y no nos encasillamos solo en uno propiamente tal. Entonces... estos proveedores que a veces son startups y empresas que llevan 20 años haciendo las soluciones, lo hacen de cierta forma. Nosotros vinimos a hacerlo un poco más novedoso, un poco más ágil, más rápido y también más escalable para que aborden los distintos problemas mucho mejor.
¿Qué clientes actuales tienen y qué soluciones han podido ofrecerles a los mismos?
Perfecto. Por ejemplo, hoy día somos los ganadores del Desafío Público, que es un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia, en conjunto al SAF, que es el Servicio Aerofotogramétrico de la Fuerza Aérea, está Senapred y de Chile, y que lo que busca es es un proyecto de desafío público, por lo tanto hay una innovación y hay un desafío que traen estas instituciones y que competimos distintas organizaciones en ello. Ellos traen imágenes satelitales, fotogramétricas de eventos de desastre, por ejemplo los mega incendios, terremotos, tsunami, y la idea es tomar estas imágenes, procesarlas rápidamente y detectar las zonas de afectación de estos eventos para que las autoridades puedan tomar decisiones en terreno mucho más rápido que por el método tradicional.
Oye, cuando CoderHub ya se enfrenta, por ejemplo, a este desafío, que me parece además un buen ejemplo a propósito de todo el tema del temporal, ¿no es cierto? Y las lluvias que hubo en nuestro país. Ustedes, imagino, se presentan o hacen el análisis, se hace con un equipo. El equipo de CoderHub es variopinto. ¿Qué profesión, oficio, especialización tiene cada uno de ellos? ¿Con quién se trabaja finalmente para hacer esta pega?
Perfecto. Bueno, nosotros somos 47 personas hoy día. El equipo tiene un área de operaciones que son ingenieros industriales, que hacen levantamiento de información, gestionan los proyectos, construyen buena parte de la solución, porque la idea de nuestra solución es que se configure más que se desarrolle. Hay un equipo de tecnología que se encarga de la continuidad operacional de la tecnología y de desarrollar nuevas capacidades. Pero también tenemos un equipo de venta que está postulando licitaciones, distintos fondos. Y hay un equipo de diseño también que nos ayuda a generar una mejor experiencia de usuario. Pero somos principalmente ingenieros, informáticos, industriales, que tenemos vocación de alguna forma en temas públicos. Entonces hay varios del magíster en gestión y políticas públicas que en el fondo buscan hacer transformación digital en el Estado.
Yo sé que esta empresa parte con Pauli también, y que el liderazgo femenino ha sido de las características más importantes y relevantes del éxito que ha tenido en CoderHub.
Sí, bueno, nosotros en el equipo tenemos 18 mujeres, todas sequísimas. La Pau, que es la mi cofundadora, ella está a cargo de todo lo que es operaciones, entonces ella se preocupa de que las cosas ocurran, en el fondo de que desde que llega el proyecto se entregue el valor que se especifica y que se comprometió. Entonces, claro, la Pau ha sido esencial desde el inicio del proyecto de CoderHub para
que esperamos tenerla pronto por acá, también
la vamos a invitar.
A Pauli.
La vamos a invitar, sí.
Oye, siempre nosotros, como este es un programa también bastante pedagógico en términos de políticas públicas, siempre nos gusta hacer comparaciones respecto de en qué momento está Chile respecto de esta operatividad. ¿En qué momento está Chile, tal vez comparado con el resto de América Latina? ¿En qué momento está Chile comparado con... nosotros somos un país OCDE, entonces con qué si tú tuvieses que comparar Chile con esos casos también.
Bueno, con respecto a Latinoamérica, Chile está bastante avanzado, en particular con la ley de transformación digital. Es de los países que tiene mayores avances en Latinoamérica en esta temática. El próximo año el 100% de los municipios tienen que haber cumplido con la ley, que en el fondo es digitalizar, interoperar la información. Nos tocó viajar a España el año pasado y en España tienen problemas similares a los que tenemos nosotros como país. O sea, hay fragmentación del Estado, la comunicación entre instituciones es compleja. Y lo que hemos visto es que hay oportunidades de traer tecnología de España a Chile, pero también enviar tecnología de Chile hacia España.
El capital humano en Chile hoy día, ¿es suficiente para avanzar, para ser líderes en América Latina?
Sí, yo creo que Chile tiene buenos profesionales en temas de gestión de datos, de desarrollo de software. Y la verdad es que al menos los que hemos visto que se van afuera, es bastante exitoso el camino.
¿Por qué crees tú y hacia dónde debiese evolucionar no solamente CaderHub, sino que este tipo de tecnología? Porque esto podría significar realmente una revolución completa en el armado del Estado. No sé si viste la noticia. Esta semana se ingresaron cerca de 38.000 escritos.
Ayer creo que fue, ¿no?
38.000 escritos. Y uno dice, ¿cómo un abogado va a hacer 38.000 escritos? Es imposible, claramente usó IA. Ojo, no hay prohibición de usar IA. Por ahí en el ambiente, lo conversaba también en la semana con otros panelistas, decía, por ahí en el ambiente legal, los jueces, los abogados, y como no sé si te gusta el fútbol, pero algunos códigos de camarín, algunas tradiciones que mantener. Entonces, claro, como que esto no calzó del todo. Pero fíjate que también otra persona me decía, ¿qué pasa si se hubiesen juntado 38.000 abogados, claro, y hubiese cada uno ingresado un oficio? Estaríamos hablando del mismo problema. Claro. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Que hay usado IA? ¿O el problema es que el juzgado, como no está actualizado con la IA, no fue capaz de procesar esos 38.000 escritos?
Claro, bueno, esto levanta varios temas. De partida estamos viviendo una nueva era, o sea, la era de la inteligencia artificial hoy día se declara como una nueva era. Y por lo tanto hay mucha casuística que todavía vamos a desconocer y que vamos a estar viviendo transformaciones digitales constantemente. Esto significa también que las instituciones tienen que tener resiliencia y adaptabilidad a estos cambios, ya sea para normar, para habilitar tal vez la capacidad de recibir 38.000 causas o para definir mecanismos para que no ocurra estos ataques, porque también si llegan 38.000 causas y el Poder Judicial deja de funcionar, también dice que el proceso, en el fondo, es un riesgo para el mismo proceso de la institución. Se prestaría para el futuro, tal vez, que alguien haga un ataque dirigido, sí, claro, en ese sentido. Entonces, hay que planificarse operacionalmente y hay metodologías para ello.
Alguien me decía, ¿qué pasa si el día de mañana los juzgados, que siempre están tan atareados, pasar a todo a hacer también un proceso digital? A lo mejor incluso ocupáramos la mitad de los jueces que revisen el fallo, pero que la IA sea capaz de dar el fallo, a lo mejor sería hasta tal vez más objetiva que un juez. Está muy bien, los jueces están sometidos a las mismas causas culturales, históricas, temporales, que todos nosotros, todo el mundo además tiene un corazoncito puesto en algún lado. A lo mejor una IA sería bastante más objetiva y concreta respecto de los fallos.
Sí, bueno, nosotros con lo que es inteligencia artificial no lo pensamos como, en el fondo, que va a dejar al humano innecesario fuera del proceso. Creemos que el juez, el abogado, siempre va a ser necesario, igual que el doctor o las distintas profesiones, porque la inteligencia artificial igual comete errores. Y
está bien, pero fíjate, te voy a poner un ejemplo.
Pero igual puede agilizar procesos. En el fondo, hay mucha documentación que pasa por muchas manos y que, claro, tiene un error, se devuelve y así se hace como varios loops en el camino. Que tal vez con la inteligencia artificial podría ir bien, se detectan los problemas y se mitiga antes de que llegue todo ese flujo de información.
Te voy a poner un ejemplo. ¿Conoces a este abogado que un tiempo estuvo bien famoso de Tu Defensa de Deudores?
Sí.
Ya. Que se hizo bien famoso porque además ponía esta publicidad en la Ruta 68, sí. Viña Santiago, que era todo una. En Estados Unidos como bastante común. Uh-huh. Pero aquí en Chile, y especialmente los abogados lo miraban así como. Sí. Lo último que dejó la ola por hacer un abogado que se hiciese publicidad y más en un cartel. Bueno, él no hace tanto tiempo vino para acá al programa. Uh-huh. Y nos decía, mira, antiguamente, no sé, pues contrataba 20 cabros chicos egresados, titulados recién de leyes de la universidad. Y ahora tengo 5. Uh-huh. ¿Por qué? Porque usamos IA y lo hacemos con IA. Entonces, claro, entonces necesito menos gente. Efectivamente, sí. Necesito menos gente. Y para hacer esa cosa corta, la IA me sirve mucho y estos 5 pueden seguir revisándolo. Muchas veces también hemos discutido en el programa, porque es un tema que hablamos bastante, el de la IA, respecto de que la IA va a provocar que algunos empleos se acaben. Uh-huh. No es primera vez en la historia de la humanidad que aquello pasa. O sea, hay un montón de oficios y hubo empleos que ya no se usan. Uh-huh. Antiguamente uno llamaba por teléfono y había una señora agarrando unos cables y te conectaba. Y eso se acabó hace un millón de años. Antiguamente también tú necesitabas, no sé, una máquina de escribir, una señora que escribe. Ya nada de eso ocurre. Pero a su vez la tecnología, la IA, ha creado nuevos oficios. Coderjava es un buen ejemplo, que le ha empleado a más de 47 personas. Los delivery, los Uber, todas esas cosas no existían, pero se crearon también a través de la tecnología. Entonces, yo siempre he creído, tú corrígeme que a lo mejor claramente entiendes más en el tema, pero siempre he creído que aparecen, desaparecen cosas y a la vez aparecen y aparecen cosas. Pero efectivamente hay que subirse al carro, porque si no te subes al carro, este mundo, que va hoy en día además a 100 por hora, a diferencia de lo que pasaba antes, que el mundo transcurría a 20 por hora, a 10 por hora, hoy día transcurre a 100, te va a dejar atrás.
Sí, bueno, hay varios puntos ahí, y sí, los empleos se van a transformar, y les va a pegar más a la gente más joven que al senior que tiene más experiencia, porque le das experiencia al senior, o sea, una inteligencia artificial a la persona con más experiencia, y la brecha del resultado que generan es mucho mayor. Con temas de transformación del empleo, o sea, nosotros, los programadores, dicen que una de las carreras que más utiliza inteligencia artificial. Y cómo se va a transformar el empleo para el programador. El programador ya no va a codificar. El programador lo que va a hacer es dar bien los requerimientos de la solución a la que se quiere llegar, y más que escribir el código. Entonces van a cambiar las profesiones, pero igual hay ciertas profesiones que hay que tener el humano entre medio para validar, para calibrar, porque la inteligencia artificial falla, y por ejemplo en los casos de abogados tal vez en procesos simples, súper bien, y va a detectar errores que sumaron mal los montos de compra y venta, una propiedad, etcétera. Pero hay temas ya cuando hay un juicio y que está citando al juez equivocado, y que vimos hace poco un caso que un abogado citó a un ministro y estaba el ministro en la corte y él dijo, yo no dije esto, y le quitaron o sea, no la dejaron, la dejaron fuera un tiempo. En casos de salud, porque uno puede decir, por más que la inteligencia artificial responda muy bien, el 99,999% de los casos, cuando se equivoca una vez, ¿a quién demandas? ¿A quién hace responsable de un tema de salud que tal vez es muy complejo? Entonces, por eso el especialista en ciertos temas como críticos, llamémosle doctores, llamémosle tal vez abogados del litigio, tienen que estar y tienen que utilizar la inteligencia artificial. La inteligencia artificial genera mucha información. Y después se vuelve cuello de botella el procesamiento de esa información. Entonces empiezan a aparecer distintas técnicas, pero todavía no existe, por ejemplo, una organización administrada 100% por una inteligencia artificial. Todavía el humano tiene que controlar 10, 15 inteligencias artificiales porque dependiendo de cómo uno la use es el resultado que vas a, al que vas a llegar.
Fíjate que también no ha pasado finalmente acá en el programa, porque insisto, hablamos bastante de IA. Uno puede como hacerle a la IA un jailbreak. Uh-huh. ¿Ya? Por ejemplo, a mí una vez me lesioné, yo jugué harto la pelota, me lesioné, uh-huh. Me dolía mucho durante la semana, y como me dolía mucho durante la semana, fui a que me tomaran imágenes. Uh-huh. Y después tenía que ir al médico para que revisara esas imágenes. Agarré las imágenes, yo uso Gemini.
Ya, perfecto.
Agarré las imágenes, Gemini me dijo, esto lo tiene que ver un médico. Sí. Un traumatólogo, usted tiene que ir para allá. Y le dije, mira, esto es solo como un ejercicio académico.
Claro.
Nada, y dice, bueno, ya, porque okay, hice un ejercicio académico, pero recuerda que...
Sí.
Y la verdad, me entregó un diagnóstico...
Muy bueno.
Igual. Igual al que me dio después el otro, el radiólogo y también después el traumatólogo. Entonces uno ahí uno empieza así como, igual podría ahorrarme las luquitas de la consulta del médico. Y así también se han dado un montón de casos. Hay hartos memes también. Sí. Yo recuerdo uno que me reí mucho, que decía, tú le sacas una foto a un hongo y decías, oye, ¿este hongo es comestible? Y en la siguiente imagen decía, perdona, pensé que te estaba refiriendo a este otro. Y el gallo, y salió una tumba, que estaba muerto, estaba intoxicado con el hongo. Entonces sí, la IA ayuda, a mí mismo me ha pasado. Yo de profesión original, yo estudié historia. De repente le pregunto algo y es como, yo estoy seguro que ese dato no es así. Y le digo, oye, esto no es así. Y me dice, sí, tenías razón.
Entonces, claro, discúlpame.
Entonces, efectivamente, no es infalible. Uh-huh. Pero esta cuestión,
o sea, ayuda, sí.
Pero esta cuestión te puede adelantar pega, o sea, sí, 90%.
Yo también le paso mis exámenes de sangre, le paso todo, le tengo esta pulsera que mide todo y es verdad. Pero hay ciertas cosas que uno necesita como el doble clic. Hay cosas que uno no conecta necesariamente sin tocar, sin ver. Y esto del jailbreak, claro, también, no sé si tú conoces Cloud, que es el...
Sí, por supuesto.
Bueno, Cloud, que lanzaron mitos y estos modelos que después estaban disponibles a la gente y después los bloquearon. Después lo bajaron. Y porque, claro, los bajaron porque detectaron que les habían hecho un jailbreak y, claro, estaban construyendo, eran jailbreaks para no construir bombas,
no,
y
era muy duro,
procesos químicos, sí, sí, que también... Y el otro tema donde uno tiene que tener ojo es, por ejemplo, con los niños, que a veces lo tienen de psicólogo, lo tienen de coach, y que en el fondo, ¿qué le estás enseñando al niño? También hay que tener ojo ahí. Pero de que es una tecnología, de que va a estar y va a cambiar cómo hacemos las cosas... es innegable. Nosotros estamos pasando por una transformación digital organizacional tremenda en el uso de cómo usarla correctamente. Y en el tema GovTech, el tema protección de datos, también es un tema no menor. Hemos visto tal vez ciertas instituciones que llegan y le pasan todas sus datas, y a veces hay información súper sensible, así pacientes con cáncer tal vez que no debería tenerlo la inteligencia artificial.
Hay un montón de películas de ciencia ficción, hay un montón de películas que desde Volver al Futuro, Terminator, que venían, Matrix, que venían hablando alguna vez de esto. Esta noticia también, esta semana hubo una noticia de dos agentes que se escaparon. Que estaban confinados en OpenAI y se escaparon, no tenían acceso a internet y se escaparon. Fueron a hackear a otro y se devolvieron a su casa, no sé cómo llamarlo, a su CPU, no tengo idea. Entonces tú dices, esta cuestión también hay que mirarla. El arzobispo Chomalí hizo una reflexión no hace mucho tiempo también acerca de la inteligencia artificial. Entonces tú decís, esto, y particularmente a mí, yo lo encuentro maravilloso y puros deditos para arriba para la IA, pero niños, valores, morales, y también atención, seguridad informática, tiene que ir muy encadenado, porque si no, efectivamente se puede salir de las manos. E imagino que a ustedes como empresa también les sucede mucho aquello respecto de los productos que entregan a disposición de ese software que se construye, ese traje a medida para esa empresa, para ese cliente, para esa empresa del Estado, para esa oficina, y que se mantenga dentro de, eso, de esos cánones, finalmente.
Sí. Bueno, ahí hay un desafío también para las otras GovTech, en el fondo, cómo entregas productos que no alucinen. Por ejemplo, nosotros tenemos el chatbot de la DT, de la Dirección del Trabajo. Y es un chatbot que, claro, tiene modelos de inteligencia artificial que responden en torno a un contexto particular. Pero si tú le preguntas cosas que no tienen que ver con la Dirección del Trabajo, no te puede responder porque no puede opinar de temas ajenos. Entonces, el tema de la alucinación y cómo enfocar las preguntas y respuestas también es una temática muy abordada. Y bueno, el tema también esto de los jailbreaks y de que la inteligencia artificial se va a escapar o no, también hay que analizarla bien. En el fondo, leer bien el estudio, ver bien el tema, porque hay mucho hype de la que buscan como decir, lo hice porque eso hace que valorice también el startup de OpenAI o de Anthropic. Sam Altman decía que había llegado a la AGI desde ChatGPT-2, o sea, 4 años atrás, 5 años atrás, y eso también lo hacen para darle movimiento. Entonces, yo creo que todavía falta para como que llegue a ese nivel de pensamiento, pero de que hoy día, o sea, temas de ciberseguridad están muy fuertes con el tema de el uso de inteligencia artificial para ciberseguridad, es un tema que hay que estar mirando muy activamente.
Oye, finalmente, yo sé que vamos a conversar vamos a tener la oportunidad de conversar varias veces de CaderHub y del quehacer y de la IA y de la digitalización de procesos. Solamente para despedir este primer apronte que hemos tenido. CaderHub. ¿Por qué es distinta a otros? ¿Por qué el proceso de CaderHub puede ser distinto al proceso de alguien similar?
Yo creo que nosotros tratamos de pensar como, bueno, uno en quién va a ser el beneficiario final de nuestra solución, que en el fondo siempre esto impacta a un ciudadano, y eso como que también nos hace hacer un poco más con lo dentro del proyecto y lo que piden las bases. Pero además lo que vamos construyendo no queda solo en este proyecto, sino que se van generando nuevas capacidades que después sirven al proyecto del lado y por lo tanto el siguiente proyecto va a ser más exitoso porque va a generar este activo de solución que va creciendo y va en el fondo va impactando más ciudadanos cada vez. Entonces lo que estamos tratando de hacer es que esta solución en el fondo pueda resolver los distintos problemas que tiene el Estado cada vez más rápido, cada vez más eficiente y que se puedan adaptar a las estrategias de nuestros clientes finalmente.
Porque un Estado inteligente es nuestro desafío. Por eso en CaderHub creemos en la interoperatividad y la inteligencia artificial como motores de la eficiencia al servicio de las personas. Visítanos en caderhub.cl. Mauricio Pilleno, tengo duda de que vamos a aprender muchísimo de digitalización de IA en cada una de sus visitas. Un abrazo y nos vemos luego.
Muchas gracias, Jorge, por tenernos.
Nosotros, Lucho Fraile, nos vamos. Volvemos mañana con más Chile Público.
En la Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.